Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahí estamos todos remando al mismo compás, aunque está costando, sí, pero poco a poco la normalidad se instala en nuestras vidas. Este verano servirá de puente, con menos restricciones que el anterior, avanzamos hacia la antigua y ansiada normalidad que vemos ya prácticamente en la otra orilla. Con más de 13 millones de españoles con la pauta completa de vacunación, pero sin bajar la guardia, este verano podremos disfrutar de más encuentros sociales. Vuelven las ferias, se disparan las inscripciones de los campamentos de verano y el turismo coge aire con el aumento de las reservas. Pero, ¿qué ha sido de todos aquellos cuyos ingresos anuales dependen de la temporada estival? Si apenas pudieron trabajar en 2020, ¿cómo han vivido, o mejor dicho, sobrevivido este año? El mundo se va a acabar y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar. El mundo se va a acabar. Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar. El mundo se va a acabar. Que me traiga la cerveza. Bueno, estamos escuchando a Néstor Peña. Lleva 12 años trabajando como cantante en orquestas. La última en la Orquesta Gallega Olympus, que es esta que estamos escuchando. En febrero de 2019 realizó la última actuación con ellos, entonces no lo sabía, pero tardaría más de un año en volver a pisar un escenario. Néstor, buenas noches.
Hola, buenas noches a ti y a todos los radioyentes.
Oye, ha costado, pero tengo entendido que ya te has vuelto a subir al escenario, ¿no?
Sí, hace muy poquito pues me subí de nuevo a un escenario. Con unas sensaciones que, de hecho, puedo decir que fueron como la primera vez que me subí hace 12 años.
Fue hace unas semanas en Asturias y para el día 24 tienes otro bolo. ¿Qué sensación sí. Esa de sentir al público, de verlo enfrente, verdad?
La verdad que son unas sensaciones impresionantes, aunque, bueno, dentro de esta pues nueva normalidad, verlos sentados y con mascarilla es una fiesta totalmente diferente a la que veníamos habitualmente acostumbrados. Pero bueno, es fantástico y maravilloso poderles ver las caras otra vez desde estas tablas y disfrutar con ellos.
Desde luego son cositas puntuales, pero que imagino te van devolviendo poco a poco la esperanza de que la normalidad está cada vez más cerca.
Sí, porque de una manera u otra pues hay que ir arrancando un sector que ha estado muy apenado y muy devastado por esta pandemia que hemos tenido, y de una manera u otra hay que arrancar, sea como sea, y ya, gracias a Dios, pues se va viendo la luz al final del túnel.
Néstor, tú eres canario, el acento es inconfundible, pero vives en Galicia. Allí has trabajado como cantante, que es tu pasión, pero claro, con las verbenas suspendidas. En noviembre recibiste una llamada telefónica para volver a trabajar como sanitario y luchar en primera fila contra la COVID. Creo que no lo dudaste ni un segundo, ¿verdad?
Ni un segundo. Recibí una llamada después de haber estado varios meses con mis ayudas, con mi paro, y fue una alegría total. Y esa mañana me dijeron que si quería luchar en primera fila contra el COVID, y yo no lo dudé ni un instante. Es una sensación maravillosa, tanto en lo positivo como en lo negativo, ver a personas que salieron de esta enfermedad y salían llorando del centro donde trabajé, y en la parte negativa pues ver a personas que no lo pudieron pasar. Entonces esa llamada fue algo que sinceramente me cambió la vida.
Desde luego, porque atendisteis alrededor de 600 ancianos, personas que estaban solas, aisladas, vosotros erais el único contacto con el exterior, y bueno, esa es una experiencia que sin duda marca de por vida, ¿eh?
Sí, esa es una experiencia que marcará mi vida. Sinceramente para siempre, porque si nosotros como personal sanitario damos siempre el día a día un 100%, en este tipo de situaciones hay que dar el 200%, porque es un bicho que ha devastado muchísimo, y no solo eso, sino que esas personas que venían de otras residencias de origen, pues necesitaban el doble de afecto que tú le puedas dar para que se sintieran como en casa.
Quiero darte la enhorabuena porque me he enterado que desde hace 2 semanas estás trabajando en un hospital.
Sí, gracias a Dios, los brotes de las residencias aquí en Galicia, pues gracias a esas vacunas, desaparecieron, y me quedé sin el trabajo. Pero mira, con toda la alegría del mundo me quedé sin el trabajo porque sabía que esos ancianos iban a estar bien en sus residencias de origen. Y hace unas poquitas semanas pues me llamaron de un hospital aquí en Santiago. Pues ha sido un alivio, porque también uno tiene una casa y tiene como quien dice que llevar el pan de casa todos los días, y gracias a Dios pues esa llamada fue muy buena, muy positiva, y estoy feliz de la vida.
Bueno, Néstor, este sábado los ojos de todo el país, además del partido de la selección española, estarán puestos en Galicia, donde por primera vez desde que comenzó la pandemia se van a celebrar de manera simultánea 6 verbenas en diferentes concejos, y que va a servir de prueba piloto de cara al verano. ¿Tú esto cómo lo ves?
Sí. Bueno, hay que arrancar de cualquier manera. Es una esperanza, es un hilo de esperanza para el sector. Lo que pasa es que hay que ser un poco realistas, y dentro de ese hilo de esperanza van a ser cositas muy puntuales en este verano. ¿Por qué? Porque las restricciones que hay son demasiadas para unas comisiones de fiesta, las cuales no pueden afrontar pues esas restricciones de la gente sentada, no haber una barra donde puedas comer y beber, porque de ahí es donde viene pues un poco donde la comisión agarra ese dinero para poder hacer la fiesta al siguiente año. Uh-huh. Son cositas muy puntuales que evidentemente lo puedan afrontar los concellos, porque son los que pueden ser más pudientes, y no una comisión de fiestas de una aldea chiquitita que no puede afrontar esos costes de seguridad, yeah, de vallado. Pero bueno,
es un primer
paso.
Por lo menos,
gracias a Dios, se va a arrancar. Hay que ser optimista dentro de lo malo y hay que tirar para adelante.
Bueno, en Galicia ya no hay límite de reunión al aire libre, y ganas de ocio hay, porque en tan solo 24 horas se retiraron 500 de las 1.000 entradas disponibles en O Carbañiño, en Ourense. Eso es una muy buena señal.
Sí, es buena señal. Mira, el público gallego es muy fiestero, su fiesta es su patrimonio, y gracias a Dios siempre hemos contado con el apoyo de la gente, y se demuestra en eso, en que en poquitas horas se retiraron todas las entradas posibles para asistir a esas verbenas piloto.
Sí, bueno, es que la tradición de las orquestas en Galicia ha llegado a tal grado de arraigo y de popularidad que las verbenas y todo lo que las rodea se ha convertido en un fenómeno cultural y social muy importante.
Sí, es cierto. Aquí en Galicia lo llevan como decirlo, lo llevan en vena. Hay clubes de fans, gente que se mueve kilómetros y kilómetros durante todo un verano, noche tras noche, para ver a la misma orquesta, porque la música mueve montañas. Es que ¿qué sería una vida sin música? Eso es lo que yo le tengo que preguntar a la gente. ¿Qué sería una vida sin música? No habría vida.
Néstor, de momento, en tu caso, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aparcado? ¿No te planteas subirte a un escenario de momento, ¿no? Y dedicarte a ello como hacías antes.
Vamos a ver, hay que ser realista. Yo, pues teniendo una situación familiar, evidentemente, pues ahora me debo a la sanidad. Estoy trabajando en la sanidad, recordando tiempos pasados, porque yo, bueno, pues empecé de sanitario y tuve que dejarlo porque no era compatible con la música. Pero sí es cierto que cuando todo esto acabe y cuando se recupere un poquito la normalidad en el sector de la verbena y de la fiesta popular, pues volveré al escenario al 100%, y bueno, pues ya los añitos que me queden de música, pues los aprovecharé, y después ya pues volveré otra vez a la sanidad.
Bueno, hasta entonces, más de una vez tus compañeros de hospital te pedirán que les cantes alguna que otra canción, ¿no?
E incluso te voy a decir que cuando estaba en la residencia que integró la Xunta de Galicia para luchar contra el COVID, también cantaba.
Qué bueno.
Pero era una satisfacción para mí de que los pacientes que tenían el COVID, los ancianitos que estaban con nosotros, cantaran con nosotros, cada trocito de canción que cantábamos para ellos era una terapia más hacia la cura de esa enfermedad.
Sin duda. Bueno, pues Néstor Peña, hasta que vuelvas al escenario, que te vaya muy bien en el hospital como auxiliar de enfermería. Y gracias por atendernos y sobre todo gracias por esa pasión que pones en todo lo que haces. Mucha suerte.
Nada, encantadísimo. Un beso para todos y muchísimas gracias.
Y mientras el mundo de las orquestas va cogiendo ritmo poco a poco, hay sectores que no dan abasto. Es el caso de los campamentos de verano. Las inscripciones se han disparado y la demanda iguala a la de 2019.
Están ya todos colocados para el verano, ya está la pequeña y la segunda.
Viene muy bien, sí, le viene bien porque además se entretienen.
De cara a mí a organizarme con el horario laboral es una gran ayuda. Aparte, para los niños necesitan un poco ya interrelacionarse.
Nos toman la temperatura, también nos desinfectan manos y pies, con mascarilla siempre. Tenemos un bote de desinfectante por si hay que limpiarse las manos, pues lo tenemos allí para cogerlo.
Lo tienen todo muy bien aprendido. No se sabe quién tiene más ganas de ir al campamento, si los padres o los niños. Lo cierto es que este sector movía antes de la pandemia a 3 millones de niños y facturaba 8.500 millones de euros, dando empleo a alrededor de 200.000 personas. Algo que se frenó en seco con el confinamiento y que volvió a coger pulso a finales de junio del año pasado. Eso sí, pues con muchas limitaciones, muchísimas. Carlos Lázaro lleva 21 años trabajando en campamentos de verano. Comenzó cuando tenía 18 y tras estudiar ingeniería decidió que lo suyo era la naturaleza y los chavales. Y ahora está al frente de Natuaventura. Carlos, buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el año pasado conseguisteis aguantar el tipo. ¿Cómo van las inscripciones?
Pues nosotros a día de hoy, con las limitaciones de aforo que hay, está todo completamente lleno. Como decías antes, la demanda de este año es igual que pre-COVID. Pero las plazas disponibles son menos porque quedan menos empresas y los campamentos de verano se pueden llevar menos niños que el año pasado, que en el 2019.
Y si las inscripciones están a ese nivel, aunque el aforo sea del 75%, imagino que esto tendrá su reflejo en la contratación de personal, ¿no?
Claro, por supuesto. O sea, este año nosotros no volvemos al 100%, no estamos normal, pero claro, pero casi a nivel de contratación vamos a generar pues entre el 75 y el 80% del empleo que generaríamos un verano normal.
Bueno, eso es un alivio.
Sí.
Sin duda. Carlos, ¿cuáles son los perfiles?
En nuestro caso, pues la mayoría de la gente que trabaja en el tiempo libre son monitores, que son estudiantes, gente que está en su carrera o acaba de terminar la carrera y que siguen trabajando durante un tiempo como monitor. Entonces son gente joven, gente de entre 18 y 20 y pocos años, es el público más habitual.
Y vosotros tenéis instalaciones, creo, en Madrid, en Cantabria y también en Castilla y León, ¿no?
Sí, trabajamos en estas tres comunidades, entonces bueno, eso genera también, las instalaciones suelen estar en zonas rurales, zonas poco pobladas, entonces genera también algo de empleo local. Los monitores de tiempo libre suelen venir con nosotros directamente desde Madrid, que es donde estamos nosotros, pero luego el personal de servicios, cocina y demás suele ser gente de las zonas a las que acudimos.
De la zona, claro. Bueno, es cierto que la vacunación ha cogido ritmo y la incidencia acumulada no deja de caer, pero ¿cómo se gestiona en una situación así a tantos niños? ¿Se siguen haciendo test? ¿Se les indica constantemente los puntos de desinfección?
Nosotros hemos repetido el proceso que utilizamos el año pasado que para sacar los campamentos, que es hacer test el día previo de salida del campamento o el día de salida para pues ir con las máximas garantías posibles desde un grupo burbuja. Y nuestra medida principal es esta y el no interactuar con terceras personas una vez que estamos allí. Sí. Luego, una vez que estás en la propia instalación, pues cada comunidad autónoma tiene sus normas. Nosotros hemos creado nuestro propio protocolo que básicamente se basa en utilizar grupos lo más estables posibles.
Claro, pero eso dificulta, ¿no? Porque cada comunidad tiene normas diferentes y eso habrá sido uno de los principales problemas, ¿no?
Bueno, el problema ya no es que sean diferentes, el principal problema es que son diferentes, que cambian cada 15 días, son bastante ambiguas.
La incertidumbre. Bueno,
efectivamente, pero bueno, mira, el año pasado lo vivimos con mucha más ansiedad, este año ya estábamos un poco adaptados a que se va a ser la situación, sí. Y pues mira, nos leemos los boletines oficiales de las comunidades autónomas casi cada día.
Madre mía.
Y vamos adaptándonos a ello.
Nos hemos acostumbrado a improvisar casi día tras día, ¿eh?
O sea, es mucho más difícil trabajar que antes.
Yo
siempre digo que cuando esto acabe y podamos volver a hacer vida normal, tanto, por supuesto, lo agradeceremos a nivel social, pero cuando nos estamos encargando de organizar cosas, nos hemos acostumbrado a organizar cosas de una manera muy, muy complicada.
Desde luego que sí. Bueno, además es que, Carlos, no solo os dedicáis a los campamentos de verano, sino que una parte importante de vuestros ingresos son los viajes de fin de curso, ¿no?, que organizan los colegios. ¿Cómo está esa otra parte? ¿Remonta o no?
No remonta, esa parte es muy complicada todavía que remonte. O sea, el año pasado, comparado con el año pasado, en 2020, no hubo directamente viajes de fin de curso. No se podía, no hubo nada. Este año, por nuestra experiencia y nuestro entorno directo de otras empresas, de amigos y demás del sector, está en torno a un 20, un 30% de la demanda habitual. Esto se debe a que los viajes de fin de curso, la mayoría de los viajes de fin de curso los organizan directamente los colegios y una pequeña parte los padres. Los padres han vuelto a organizar viajes de fin de curso, pero los viajes de fin de curso que organizaban los colegios no han salido adelante, mayoritariamente porque los colegios pues no todavía tienen como mucha guerra ya los pobres para sacar adelante el curso, como para además hacer viajes de fin de curso.
Entonces, Desde luego, y además como nos movemos en esta improvisación constante, pues es mucho más difícil organizar todo eso está claro.
Claro,
en fin, bueno, Carlos, en una situación normal acogéis aproximadamente a 2.000 niños, ¿no?, en todas vuestras instalaciones. ¿Y este año, más o menos, en cuánto está la previsión?
Pues nos quedaremos en torno a 1.500 aproximadamente.
Está bien, ¿no?
No nos quejamos, o sea, no nos podemos quejar, de verdad. Cuando el año pasado empezó todo esto y tuvimos que darnos con el golpe de realidad, fue muchísimo más difícil. Este año, mira, nos gustaría poder trabajar al 100%, porque al final la restricción del 75% no varía prácticamente nada a nivel de el día a día de un campamento de verano, pero sí, bueno, cambia mucho a la hora de terminar de contratar gente y cosas así, pero de verdad no nos quejamos. Ya seguimos aquí, hemos aguantado ya dos veranos y esperamos que el año que viene podamos estar trabajando ya todos normal.
Hombre, sí, este año pinta todo mucho mejor que el año pasado, al menos poco a poco nos vamos recuperando y se vive todo con mucha más esperanza, ¿no? Estamos todos mucho más ilusionados en este verano, con menos restricciones y con mucho cuidado, eso sí, pero bueno, se nos ha abierto un poquito más la veda, ¿no?
Sí, tenemos muchas ganas de poder volver a hacer actividades, saber que de aquí a julio en qué punto está el país y en qué punto está lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Claro.
Y a ver si seguimos avanzando a que sea un verano normal y que los niños puedan hacer un verano normal y disfrutarlo como niños que son.
Por el bien de los niños y de los padres.
Bueno, sí, totalmente.
Bueno, Carlos Lázaro, gracias por atendernos en la noche de COPE. Mucha suerte con esos campamentos y también te digo que muchos adultos ya nos iríamos sin pensarlo a esos campamentos, ¿eh?
Y lo disfrutaríais. Muchas gracias, Rosa.
Hombre, un beso, Carlos. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.